Hace años vivían en el desierto ciertos monjes dedicados a la oración. Dos ancianos, el abad Poemen y el abad Agatón, llevaban muchos años compartiendo la misma celda sin reñir nunca. Poemen dijo: ¿y si tratáramos de discutir como he visto alguna vez que hacen los demás? Y el abad Agatón le contestó: el caso es que no sé cómo se hace para reñir. Pues fíjate, yo pongo un ladrillo entre nosotros y digo: este es mío. Y tú dices: no, es mío. Y después empieza la riña. Y lo hicieron. Colocaron un ladrillo entre ellos y uno de ellos dijo: este es mío. Y el otro contestó: sí, es tuyo, todo es tuyo. O sea, que llévalo todo. Y se fueron en paz. Una historia que demuestra, a pesar de lo que está pasando por ahí en el mismo planeta, tan lejos pero tan cerca, una historia que demuestra que el ser humano puede vivir en armonía. 26 de enero y primavera en Madrid. ¿Cuánto tiempo dudaremos de lo del cambio climático? Dudar de la evidencia caracteriza desde luego nuestra especie. Otra característica nuestra, al hilo de lo anterior, de lo de convivir y reñir o no discutir, olvidemos pronto la injusticia. La compasión humana siempre tiene fecha de caducidad. Si quieren hacer el ejercicio, comparen hoy cuántas páginas ocupa la matanza de Gaza con la matanza de Ucrania en la prensa. Va a hacer 2 meses lo de Ucrania, el día 24 del mes que viene. O sea, menos de un mes. Va a hacer 2 años de guerra. Juzgamos diferentemente, por supuesto, lo que hacen los nuestros o lo que hace el enemigo. En cada una de estas guerras tenemos nuestro bueno o nuestro malo según nuestra ideología y según lo reconozcamos incluso ante nosotros mismos. Hoy, atención, noticia, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha exigido a Israel que no ejecute un genocidio. Ha exigido al Estado judío que permita la entrada de ayuda en Gaza. No ha pedido una tregua inmediata, probablemente porque sabe que eso no va a pasar el filtro, que eso no va a conseguirlo. Pero también es cierto lo que sostiene el Estado surafricano, que fue quien denunció a Israel. El que entre ayuda y se reduzca el daño contra las personas requiere un alto el fuego, cierro comillas. Las dos cosas van juntas. Por cierto que la agencia de la ONU, esto se ha complicado más todavía, la que se ocupa de los refugiados palestinos, porque hay una agencia solo para eso, ha rescindido los contratos de varios miembros de su personal que presuntamente participaron en los ataques contra Israel el 7 de octubre. Y lógicamente Israel está señalando a la ONU diciendo que desde ahí se ha hecho algo contra su país y contra su gente. Israel ha acusado a la ONU de ser cómplice de Hamás. De paso dice que el intento de exterminio es contra Israel, le da la vuelta al asunto. No es contra los palestinos o los gazatíes, es contra Israel. Y que se le pide a Tel Aviv, a Israel, que pare sin condenar a Hamás. La paradoja terrible de las fechas es esta. Mañana 27 de enero es el aniversario del holocausto del pueblo judío. Para fijar la fecha se tomó la de la liberación de los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau cuando salieron huyendo los nazis. Ahora, el Estado judío pretende exterminar a otro pueblo, o eso parece. O si no, no es fácil interpretar qué es lo que intenta. Empezase quien empezase la contienda, porque empezaron los extremistas palestinos, desde luego ahora Israel no es el perseguido, sino tampoco el ejecutor. Y volviendo a Ucrania, la gran olvidada, y van a ir que esto va yendo siempre a menos, van a irlo viendo. Después de 2 años de guerra, el país está cada vez más solo. Anímicamente, que es muy importante también, cada vez más solo. Ucrania, y esta es otra paradoja de la historia, tuvo su propio holocausto, que se llamó el Holodomor, que significa en ucraniano matar de hambre. Es el nombre atribuido a la hambruna que devastó el territorio de Ucrania, que entonces se llamaba República Socialista Soviética de Ucrania y desde luego formaba parte de la URSS. El nombre atribuido a la hambruna que ocurrió cuando la Unión Soviética empezó la colectivización de la tierra y Stalin empezó a meter camiones en Ucrania recogiendo todo el grano que los ucranianos habían cultivado y llevándoselo y dejándolo sin comer. Años 1932 y 33. ¿Cuántas personas murieron? No lo sabemos. Las fuentes más sucintas dicen 1,5 millones. Las fuentes más abundantes dicen hasta 12 millones de personas. Pero Stalin mató a ucranianos y los mató de hambre. Y se llevaba de sus campos los granos de cereal. En fin, dentro de un momento hablamos de Gaza y Ucrania. O si lo prefieren, miramos para otro lado. Antes que nada, el tiempo, porque comienza el fin de semana, 8 y 5. Sara Valle, nuestra meteoróloga de cabecera. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Por delante, un último fin de semana del mes de enero atípico por lo que respecta a las temperaturas, que seguirán siendo significativamente altas para la época. De hecho, vamos a tener una anomalía térmica de entre 6 y hasta 8 grados por encima de lo que tocaría para esta fecha en la que nos encontramos. De hecho, vamos a volver a coquetear con los 20 grados de máxima durante esta jornada de sábado que está por venir, y eso que vamos a notar un ligero descenso de forma generalizada en toda la comunidad. De nuevo por delante, un fin de semana en el que la inversión térmica continuará siendo noticia. Eso quiere decir que vamos a tener valores muy parecidos en la sierra, por ejemplo, en zonas de mayor altitud, que con relación a otras zonas como, por ejemplo, la capital o zonas del extremo sur de la comunidad, donde la altitud es mucho menor, evidentemente. Con respecto a la actividad meteorológica, poco que añadir. El anticiclón continúa posicionado sobre la península y, por tanto, eso nos garantiza un fin de semana estable, soleado, eso sí, con intervalos de nubes altas, que nos irán velando el sol por momentos, aunque son nubes inactivas, inofensivas, así que de momento la lluvia no está ni se le espera. Así que este fin de semana las verdaderas protagonistas volverán a ser las temperaturas, valores por encima durante el sábado y el domingo de los 15 grados, llegando incluso a los 20 mañana sábado en algunas localidades madrileñas.
8 y 7 del día 26 con Luis Mínguez. Resumen. 2.400 millones de euros para ampliar el aeropuerto de Madrid.
Anuncio de Pedro Sánchez durante su visita hoy a Fitur. La inversión ampliará la capacidad de Barajas con el objetivo de que en 2031 pueda acoger hasta 90 millones de pasajeros. El Partido Popular denuncia que el proyecto copia un plan de Mariano Rajoy de 2018.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, abre una nueva línea de investigación en el caso Tsunami Democratic.
Es el caso del nebuloso ente que lideró la revuelta callejera independentista que siguió a la sentencia del Supremo sobre el Procés. El magistrado ha dictado un auto en el que afirma que este grupo podría haber estudiado actuar al paso de la comitiva del rey Felipe VI en Barcelona durante una visita en el año 2020.
La Comisión Europea mediará para desbloquear, mediará entre PSOE y PP, para romper el bloqueo y que se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Lo hará personalmente el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, y la primera reunión tendrá lugar el próximo 31 de enero. Debería concluir esta mediación en un plazo máximo de 2 meses. Gobierno y Partido Popular coinciden por una vez en que es una muy buena noticia.
Nueva baja, esta vez parece que por motivos de salud, en Podemos.
La diputada y secretaria de Organización de la Formación Morada, Lilith Verstringe, ha anunciado que deja sus responsabilidades políticas y también su escaño. A través de la Red X ha escrito: las despedidas son difíciles y tristes. Mil gracias a la militancia de Podemos y a las personas que habéis confiado en mí estos años. ¿Y? El escaño debería pasar ahora a la siguiente candidata de Cataluña en Comú.
Nueva oleada, alud, avalancha de cayucos en Canarias.
Hasta primera hora de la tarde de este viernes habían llegado a las islas 4 cayucos. 4 de ellos a El Hierro y 2 a Tenerife, 6 cayucos, 6 embarcaciones en total, con un total de 311 personas, de las que al menos 17 son menores. Un hombre y una mujer han muerto en una de estas embarcaciones, rescatada por una patrullera de la Guardia Civil cerca de la isla del Hierro, y en la que navegaban 68 personas, 5 de las cuales han sido trasladadas al hospital en mal estado.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha pedido al gobierno español que tome cartas en el asunto de la protesta de los camioneros franceses.
Y también que pida al Ejecutivo francés que actúe para poner fin a estos bloqueos. Todo ello para que nuestros camioneros, dice la Confederación, no pierdan dinero ni horas de trabajo con la protesta.
Gracias, Luis. Y noticia del día, noticia planetaria, es la que abre Internacional. La Corte de Justicia, también llamada Tribunal Internacional de Justicia o Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Tribunal de La Haya, ha ordenado a Israel que evite un genocidio en Gaza. No le ha pedido que ponga fin a la guerra o a la invasión ya, pero le ha ordenado que cambie de actitud y que evite una matanza, Javier Hernando.
La Corte Internacional de Justicia ha instado a las autoridades de Israel a adoptar todas las medidas posibles para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y garantizar de manera urgente que reciba la ayuda necesaria en una batería de medidas cautelares acordadas tras una denuncia presentada ante el Tribunal por Sudáfrica, la jueza Joan Edonogwe.
The court further considers that Israel must ensure with immediate effect that its military forces do not commit any of the aforementioned acts.
Así, la jueza ha expuesto en una lectura pública que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción sobre este caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar a Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante. La jueza ha incidido en que se está produciendo una tragedia humana en Gaza y ha confirmado que la Corte Internacional de Justicia está profundamente preocupada por el alto número de muertes.
The court is acutely aware of the extent of the human tragedy that is unfolding in the region and is deeply concerned about the continuing loss of life and human suffering.
Puesto alguna de las cifras dadas por las autoridades locales, pese que no haya verificación independiente y declaraciones de agentes de la ONU para dar cuenta de la devastación que sufre la franja desde hace 100 días. Tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos ha respondido e insiste tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia que es infundado acusar a Israel de genocidio. Por otro lado, el 24 de febrero de 2024 se cumplirán 2 años de la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de invadir Ucrania, que dio arranque a una guerra que ha causado miles de víctimas y ha involucrado a las potencias occidentales.
El enfoque, Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos un partido de la Onda muy futbolero. Más de 8 horas con Primera, Segunda y Primera Federación. Arrancamos con el Rayo Vallecano. El Alcorcón recibe al Zaragoza. Y justo después, el Leganés visita al Oviedo. Acabamos la tarde en Fuenlabrada. Todo desde las 2:50.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Viernes negro en Francia. Los agricultores provocan el corte de la frontera con España en La Junquera. Desde primera hora de este viernes, o de la mañana del viernes, las protestas también han bloqueado la autopista A1, el gran eje que une la capital francesa con el norte de Europa. Por eso decimos que el día ha arrancado en Francia, pues como se esperaba, con nuevos bloqueos y movilizaciones en grandes arterias del país, incluida la capital París, de agricultores que tienen derecho a protestar, pero no sé si luego hacen otras cosas a las que no tienen derecho legal, y sobre todo de agricultores que protestan en un lugar que está justo en el medio de todas las rutas de todos los camioneros nuestros españoles hacia otros países europeos. O sea, nos pilla como una roca gigantesca en la mitad del camino. Los agricultores han cortado, como les digo, el paso fronterizo de La Junquera, es el que está entre Francia y España, de la carretera AP7. Y los nuestros pues andan desviándose. Vamos a intentar averiguar algo más. Dulce Díaz es secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías y en España es precisamente una de las personas que se ocupan de que los transportistas puedan trabajar. Especialmente hoy, que ellos no tienen nada que ver en esto. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Pues hoy estoy negro, como tú decías antes, porque los franceses nos tienen absolutamente bloqueados.
¿Cómo puede ser que entre estas y otras acciones, al final, nosotros prácticamente no recordemos cuántos, no años, sino décadas, cuántas décadas hace que los agricultores y franceses están haciendo estas cosas? Quiero decir, es una costumbre, es una tradición.
Bueno, es una costumbre muy fea y que a nosotros nos hace muchísimo daño desde hace décadas. Y el problema es que pues después de dos días muy complicados como los que llevamos, tampoco pensamos, por desgracia, que vaya a ser la última vez. Es decir, el problema de esta gente es que lo hacen de manera absolutamente impune, es decir, lo hacen delante de la gendarmería francesa, lo hacen con las cámaras de televisión delante, ni siquiera se tapan con capuchas o con bragas, como hacen otros manifestantes en otros momentos, porque saben que no les va a pasar absolutamente nada. Ayer yo hablaba con un transportista nuestro al que le abrieron una cisterna con 30.000 litros de vino blanco que tiraron al suelo, y me contaba que la gendarmería no le había dejado ni poner la denuncia, no se la habían admitido a trámite. Esto es una sinvergonzonería que, como tú bien dices, llevan haciendo decenas de años, y que o le metemos mano de una vez o yo no sé lo que va a pasar, porque no puede ser, sobre todo que el gobierno francés les deje actuar con esa impunidad. Pero sí, luego que la Unión Europea no atienda las reclamaciones del gobierno español, que no sé con qué firmeza las hace, también tengo que decirlo, pero es verdad que ha pasado con gobiernos de todos los colores, y que permitan el libre tránsito de mercancías, que es una de las bases de vivir dentro de la Unión Europea, ¿no?
Por cierto, ustedes, no sé si están en un compás de espera, si están esperando al gobierno o qué pasa exactamente, pero para poder trabajar es evidente que necesitan negociar con el gobierno. Tiene que haber una comunicación.
Bueno, nosotros nos hemos dirigido...
Esto quiero decir, aparte de lo de la Junquera, y aparte de lo de los franceses, ustedes necesitan unas reglas del juego que les permita trabajar, al menos sin perder dinero.
Hombre, eso por descontado. Es decir, nosotros en CTM precisamente nos dedicamos un poco a analizar y mantenernos informados de la situación en la que se encuentran todas nuestras empresas para, una vez escuchados sus problemas, intentar pues negociar con la administración para intentar darles pues las mejores soluciones posibles a todos estos problemas que pueden tener. Y la verdad es que hasta la convocatoria de elecciones a mediados del año pasado manteníamos una línea de negociación y de trabajo activa y frecuente, pero desde la convocatoria de elecciones la verdad es que hemos sufrido un parón y tenemos encima de la mesa trabajo pendiente que es muy importante para el sector y que lleva paralizado desde entonces.
Parece que necesitamos aquella barbaridad del COVID y aquel desastre para darnos cuenta de que sin camioneros tampoco vivíamos y de que había prácticamente héroes que se paraban en mitad de la pandemia en una estación de servicio y solo hablaban con una máquina y echaban el combustible con una tarjeta y al final conseguían que llegara comida a nuestra mesa. Parece que esto se nos ha ido, el tiempo ha ido pasando. Por cierto, ¿han conocido ya al nuevo ministro de Transportes, el señor Puente?
No, hemos conocido a la secretaria general y a la directora general de Transportes, pero al ministro al que le pedimos una reunión el mismo día que lo nombraron todavía no nos ha recibido. Esperamos poder hacerlo pronto porque, como le decía antes, pues tenemos encima de la mesa un paquete de medidas que se han comprometido a cumplir porque estaban pactadas con el anterior gobierno, pero que de momento pues no tenemos un calendario de reuniones ni una serie de prioridades sobre estos asuntos a tratar que les estamos reclamando porque ya urgen.
¿Bonificación en el precio de gasóleo van a pedir?
Están pedidas. De hecho, nosotros criticamos que las quitaran el 31 de diciembre. El precio del combustible está tan alto como cuando estas ayudas se pusieron en marcha y el acuerdo que nosotros alcanzamos era que mientras el precio del gasóleo tuviera este precio tan elevado y un poco alto de manera artificial por consecuencia de asuntos exógenos al sector, como son los conflictos en Ucrania entonces y ahora además de en Ucrania, en el Mar Rojo y en Israel, se mantuvieran esas ayudas, ¿no? Además, la tendencia parece que va al alza porque todo lo que está ocurriendo últimamente con el Mar Rojo pues ya nos está avisando un poquito de que nos encontramos en las semanas previas a una nueva escalada de prácticamente todos los costes de explotación y nosotros estaremos muy atentos para volver a insistir sobre un asunto que creemos que no debería haber desaparecido nunca.
Sí, por agua, por mar o por tierra, lo mejor para los malos es impedir el transporte, eso es evidente. Dulce Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que quiere que en este último lugar, por tierra, los camioneros puedan trabajar. Gracias y un saludo.
Un saludo y muchas gracias a vosotros.
El enfoque en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Así que los camioneros están pasando las canutas con la Junquera o la Junquera cerrada. Crónica de esos avatares que están viviendo en la voz de Javier Lamata. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Esta es la incredulidad e impotencia de un camionero español mientras los agricultores franceses derraman toda su carga, litros y litros de vino tirado sobre el asfalto.
¿Por qué me tiene que tirar el vino a mí? Yo tengo que pasar por aquí para ir a Alemania. ¿Por dónde voy?
No ha sido al único al que le han hecho la misma jugarreta. Casimiro Sanz es gerente de Vinos Colomán, una bodega manchega.
Esta mañana nos han llamado diciendo que los habían abierto y habían derramado la mercancía.
Francisco, otro camionero español, en este caso de cítricos, ha tenido más suerte. Ha logrado llegar hasta Bruselas y descargar allí su mercancía. Lo que no sabe ahora es cómo afrontar la ruta de vuelta.
Yo no sé por dónde voy a ir, no lo sé. La verdad es que estoy un poco menos nervioso y con menos presión que cuando llevaba la fruta encima, porque la fruta es otra historia. Mirad, productos españoles, naranjas.
La patronal recomienda que siempre que sea posible retrasen los viajes si tienen que atravesar Francia.
Noticias de aquí, en Madrid, ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el sur de Madrid, Getafe será sede este fin de semana del Campeonato de España de Atletismo de Campo a Través, que se disputará en el Cerro de los Ángeles, donde se ha habilitado un circuito. El domingo 28 serán las competiciones y la jornada arrancará a las 10 de la mañana. Alcaldesa Sara Hernández.
Y sobre todo a las llamadas de que todo aquel y aquella que quiera pasar un muy buen día venga este fin de semana al Cerro de los Ángeles.
Por otro lado, en Parla, el sábado habrá teatro, las piscinas de la Barceloneta. La obra, escrita e interpretada por Secund de la Rosa, será a las 8 de la tarde en el Teatro Jaime Salom. Mientras, durante la misma jornada, pero en Fuenlabrada, continúan los actos programados dentro del Festival de Invierno Inverfest. La Casa de la Música acogerá a las 10 de la noche el concierto de Nena da Conte, con quien se cierra el programa este año.
En la zona sureste destaca el circuito de movilidad sostenible que ha organizado el Ayuntamiento de Chinchón junto a la Fundación Movidep para los niños de 6 a 14 años. Será mañana sábado a las 10 y media de la mañana en el Colegio Hermanos Ruiz de Zárate y podrán llevar sus bicicletas o patinetes. En caso de no tener, se les facilitará una bici. La actividad es completamente gratuita. En Ciempozuelos, mientras tanto, siguen apostando por el ciclo de cine en la Biblioteca Almudena Grandes. Este domingo a las 6 de la tarde será el turno de Batman, la Lego película. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Javier Morgado es el concejal de Cultura de Ciempozuelos.
Es una actividad que entendemos que ha sido positiva, en la que valoramos positivamente también la participación de los vecinos y vecinas, y que este año pues cambiamos un poco la temática de las películas y hemos abierto con cines, ciclos de cine, de tanto de superhéroes como ciclo de cine infantil.
Por último, en Aranjuez habrá dos obras en el Teatro Real Carlos III. El sábado a las 8 de la tarde se representará Mujeres, la Dramedia, y el domingo a las 5 será el turno del musical basado en el personaje de Miércoles Adams.
Son varios los municipios del oeste de la comunidad los que se han acercado hasta Fitur, como son los 14 imprescindibles de la Sierra de Guadarrama, entre los que se encuentran Navacerrada, Cercedilla o Soto del Real, entre otros. En el caso de San Lorenzo del Escorial, el destino turístico por excelencia de la zona, ha sido el primero en presentar sus proyectos y lo ha hecho en el stand que la Comunidad de Madrid dedica a los lugares que pertenecen a Patrimonio de la Humanidad. Además de las iniciativas principales, durante el fin de semana se llevará a cabo diferentes actividades. Eva López, técnico de turismo del Ayuntamiento.
A lo largo del fin de semana vamos a participar en varias gincanas, una de Marco Topo, son gincanas infantiles para que jueguen los padres y los niños, y es una gincana de Marco Topo Patrimonio Mundial en el que también está engloba lo que es San Lorenzo de Escorial, Aranjuez y San Lorenzo.
Entre otras cuestiones, Torrelodones acogerá este domingo una nueva edición del Patio de los Artesanos, un mercadillo con productos ecológicos, artesanos y naturales, tanto de productos de alimentación como de cosmética. Por otro lado, Guadarrama dará comienzo este sábado a la cuarta edición del ciclo Suena Jazz, marcada por la presencia de destacadas figuras femeninas y la voz como instrumento principal.
En el Este, en Torrejón, fin de semana de flamenco con las actuaciones del ballet Carmen de Córdoba. La compañía presenta sus dos actuaciones, Que la vida te pille bailando y La sonata de Cascorro, ambas en el Teatro José María Rodero durante las tardes del sábado y del domingo. En Rivas Vacia Madrid, la empresa municipal de servicios Riva Madrid ha organizado una nueva edición de su mercadillo de reutilización, una cita en la que los vecinos podrán entregar el material deportivo que ya no usen, así como llevarse nuevos artículos para darles una segunda vida. El mercadillo será el domingo por la mañana en el punto limpio de Severo Ochoa. Y en Coslada, los más pequeños podrán disfrutar el sábado de una nueva sesión de En familia con cuentacuentos. En esta ocasión se interpretará El tesoro del pirata de Juan Villén en el centro del Rompeolas a partir de las 12 de la mañana.
En la zona norte de Madrid, el protagonismo se lo lleva Colmenar Viejo, que este sábado va a celebrar la tradicional fiesta de la vaquilla, una colorida cita que fue declarada de interés turístico nacional en 1986 y que rememora la tradición del traslado de reses. En ella participarán 24 figuras que van a simular ser vaquillas y que recorrerán el centro de la localidad. Nacho Aceña, concejal de festejos.
Las familias de los vaquilleros se reúnen para dar vida a estas vaquillas, decorándolas con mantones de manila, bañuelos de seda, y salen a recorrer las calles de nuestro municipio, terminando con un majestuoso baile en la plaza del pueblo.
Por otro lado, San Sebastián de los Reyes también va a celebrar mañana sábado la inauguración de su temporada teatral del primer semestre de este 2024 y lo hace con la obra Prima Facie, protagonizada por Vicky Luengo en el Teatro Municipal de San Sebastián de los Reyes. Y una cosa más, Alcobendas va a inaugurar mañana sábado sus pistas de pickleball en el Polideportivo José Caballero con una jornada deportiva abierta a todos los públicos.
El Ayuntamiento de Madrid aceptará alegaciones vecinales en la operación urbanística prevista en la zona de la Ermita del Santo. El proyecto ha generado rechazo entre los residentes por la altura de los edificios de viviendas previstos. El consistorio no está cerrado a rebajarla. Mar García.
Es insuficiente para la oposición rebajar solo la altura de las torres de vivienda en el proyecto de la Ermita. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Pelotazo marca PP, pelotazo marca Almeida. Vamos a seguir, desde luego, en contra de este proyecto. No nos parecen satisfactorias ni nos quedamos contentos ni tranquilos con las pequeñas modificaciones que se han anunciado. Vamos a seguir del lado de los vecinos.
Una victoria vecinal ante una mayoría popular que renuncia a escuchar para la socialista Reyes Maroto.
Que cada vez más vecinos y vecinas tienen que salir a la calle a manifestarse para que el ayuntamiento les haga caso, y creo que eso dice mucho de una mayoría absoluta que se ha olvidado de la ciudadanía. Así que rectificar es bueno, pero veremos el proyecto y sobre todo decir a los vecinos que sigan en la lucha.
Sobre el proyecto de la ermita, el alcalde Almeida.
Reordenar, regenerar toda la zona, aumentar las zonas verdes, mejorar también el parque residencial y aumentarlo en la ciudad de Madrid, que no tengan la más mínima duda de que serán informados, por supuesto, de todos aquellos aspectos sobre los cuales puedan tener alguna duda.
Urbanismo hace a reducir edificabilidad, una de las quejas vecinales.
Enseguida la máquina de discos con Manolo Fernández y también con Jesús Clemente, pero internacional, última hora, atención, países árabes piden a Israel que acate la decisión de la Corte Internacional de Justicia para evitar el genocidio en Gaza. Egipto, Jordania y Omán han pedido a Israel que cumpla con la decisión para evitar la comisión de un genocidio. Arabia Saudí y Qatar se han manifestado en términos parecidos. Disfrutemos ahora de media hora de la mejor música.
La
La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Se preguntarán ustedes, ¿cómo puede cabalgar uno a lomos del viento cargado con una máquina de discos? Bueno, es que esto es como los Reyes Magos y Papá Noel. No se pregunta cómo lo hacen, se disfruta lo que hacen y ya está. Y Manolo Fernández cada viernes aparece ahí en el horizonte con su caballo y su máquina de discos. Todo el mundo se pregunta cómo lo hace y luego todo el mundo le pasa lo mismo. Manolo Fernández, disfruta de lo que haces.
Pues no pienso contar cómo lo hago.
No, claro, ni nunca, no, nunca. No hay nunca que revelar los trucos. El mago nunca revela sus trucos. Los trucos de hoy me gustan porque tienen nombre propio. Es de esos días como cuando hicimos el Elvis o el Johnny Cash. Uh-huh. Esos días que según decimos el nombre propio, hace falta dejar medio segundo de silencio. De este que a los técnicos, a José Luis Machuca se le ponen las orejas como las liebres. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han callado? ¿Por qué hay silencio? Pero es que lo merece el nombre
sí,
propio.
Esta vez.
Venga,
esta
dilo tú y hacemos los dos en silencio.
No hay duda. Hemos traído a grandes nombres de la historia de la música popular. Muy recientemente hablábamos de Carole King, pero es que muchos siguen diciendo que este personaje, que tristemente murió y que debía haber cumplido 93 años el pasado día 22 de este mes de enero, es decir, el lunes pasado, era el rey del soul, era Sam Cooke.
Prosiga.
Es que hay que tomar aliento para...
Es así, es así.
Para proseguir. Un artista de Mississippi. Yo diría que fue el gran motor de un estilo como el soul, sí, que muchos hablan, sí, 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 eso sí, como su verdadero rey. Fue uno de los primeros que se implicó, además, en la industria musical. Formó su propia editora y también su sello discográfico, la parte editorial fundamental por el tema de derechos de autor.
Esto se estilaba poco, ¿no?, en los
muy
artistas
poco
de esta
en
época.
Aquella época. Mm. Y sobre todo se estilaba en determinada gente como el coronel Parker, que le sacó mucho partido
al asunto.
Y fue además Sam Cooke descubridor de algunos nombres como los de Bobby Womack o los de Johnny Taylor, por ejemplo. Mm. Ahora, Jesús, su vida personal fue otra cosa.
Que sea otra cosa no quiere decir que sea malo.
Bueno, en este caso sí.
Sí.
Él tenía... Era guapo.
Era guapo.
Era mujeriego. Uh-huh. Era también activista. Y además muy concienciado en aquellos momentos con los derechos sociales. Pues hagamos una especie de cóctel con todo ello y nos vamos a un motel. El motel La Hacienda, donde estaba con una chica especializada en seducir clientes.
Vale.
Estamos en la noche del día 11 de diciembre de 1964 y hay un supuesto malentendido con la dueña del local que termina con Sam Cooke muerto de un disparo.
Hombre, si termina así, sí. La vida personal entonces es una desgracia, sí.
Así fue como perdimos al hombre que eso inventó el soul y al que nos gustaría homenajear a través de la música americana. Es decir, no vamos a escuchar la voz de Sam Cooke. Pero vamos a empezar con una canción dedicada específicamente a él que se llama Song for Sam Cooke, Here in America. We traveled this land like in 1962. We played the places that were home to me and you. We drove to Memphis. We rocked the set. We walked the streets at night and smoked a cigarette here in America. Here in America, there was so much I didn't know about the way that life could go. Here in America, down the block I saw the people stop and stare. You did your best to make a Yankee boy aware. I never thought about the color of your skin. I never worried about the
hotel I was in here in America. Whoa, whoa. Yeah, in America.
In America.
But the places I could stay, they all made you walk away.
Nos dejó muy pronto Sam Cooke, ¿no?
Sí, 30 y pocos años, 32 aproximadamente.
Y en esos 32 años, bueno, no fueron 32 años de carrera musical, son bastantes menos, dejó huella.
Dejó una huella indeleble, en mi opinión. Fíjate, a mitad de 2020 se publicó un álbum que se llamaba Blues with Friends, un disco del veterano Dion DiMucci, toda una leyenda además desde los años 50, uno de los hombres que se libró de aquel trágico día en que murió la música, porque fue uno de los que no cogió aquel avión donde murió Buddy Holly.
Vaya.
Y los demás. Y es un trabajo este cuyo texto de presentación escribió Bob Dylan y que contó con invitados como Van Morrison, Bruce Springsteen, Patti Scalfa, su mujer, Stephen Sang, Brant Setzer, Billy Gibbons y Paul Simon. Y con el propio Paul Simon
es con el que
otro artista además neoyorquino como Dion, rendían homenaje a Sam Cooke con esta preciosidad, Song for Sam Cooke, Here in America, una canción profundamente personal además, que Dion escribió hace muchísimo tiempo y en la que recuerda haber viajado con Sam Cooke a primeros de los años 60, en aquella época.
Has mencionado el día que murió la música, ahora acabas de mencionar que esta es una canción muy personal de Dion, porque recuerda en ella haber viajado con Cooke. Claro, lo que muchas personas pueden no entender son los lazos que se establecían en estas épocas, porque claro, se metían en un autobús y hacían unas giras de kilómetros y kilómetros y horas en carretera, y todo el mundo bien sabe que en todas esas horas de carretera se forjan muy grandes amistades, se comparten todo.
Y enormes odios también.
Y enormes odios.
Sí, porque al tercer día ya no aguantas a la mitad.
Sí, ¿verdad? Pero luego los echas de menos, seguro. Luego ya estás una semana sin verlos o un año y dices, oye, que tenemos que hacer otra.
Es verdad.
Entonces,
que sí.
Es verdad, es que te lo digo porque me ha recordado lo del día que murió la música y supongo que a Dios le ocurrió igual cuando se enteró de lo de Sam Cooke, que les afecta sobremanera. Les afecta muchísimo a los artistas cuando se van otros compañeros de profesión.
Es verdad que sí. Y estábamos hablando del dúo de Dion y Paul Simon y hay una curiosidad que nos llevaría al año 1997. Se ponía a la venta el tercer álbum en solitario de Art Garfunkel, irremediablemente compañero desde que se hicieron llamar Tom y Jerry de Paul Simon, de Simon y Garfunkel. El disco se llamaba Watermark y tuvo muy mala recepción el primero de los singles. Y el disco fue inmediatamente retirado de la circulación. Y lo que ocurrió es que la compañía discográfica reemplazó una canción, Finger Pain, por una versión a un tema de Sam Cooke. What a wonderful, wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful. About history, don't know much biology, don't know much about science, but don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too.
Esta versión es más reposada, pero la original, a mí que siempre me ha puesto de buen humor, de buen rollo.
Además, hay una película y una escena inolvidable para todos, no hay duda. Estamos hablando de Wonderful World, una canción de Lou Adler y de Ger Alper, y yo creo que todos recordamos por la escena del granero, protagonizada por Harrison Ford Kelly McGillis en la película Único Testigo. Vamos, para quedarte a vivir en esa película toda la vida. Y si has estado alguna vez, yo he estado en varias ocasiones en Utah.
¿Qué ibas a decir en graneros?
Y has visto a los Jemis, pues entonces ya, ¿qué os voy a contar?
Creía que ibas a decir en graneros.
También.
También has estado en alguno, ¿no? Bueno, pero eso ya era ir a otro costal. Oye, claro. Esto es Art Garfunkel.
Hoy es, Garfunkel, Paul Simon.
Hoy es 26 de enero.
Hoy es 26 de enero.
Y si no me equivoco, se cumplen años del Bridge Over Troubled Water.
Sí, exactamente. Sí.
No sé cuántos. Me baila. Mira, eso lo tendría que mirar, pero...
Bridge Over Troubled Water...
¿En el 70?
Sí, yo creo que es uno de esos discos impecables dentro de toda la historia de la música. Y Paul Simon y Art Garfunkel estaban en un excelente estado de forma y se separaron, claro, que es lo que hay que hacer cuando uno está bien.
Exacto, exacto, terminar en alto. Bueno, pues aquí tenemos esta versión de What a Wonderful World. Estamos en la máquina de discos con Manolo Fernández, repasando a Sam Cooke en boca y voz de otros artistas. Y de Art Garfunkel a Paul Simon y James Taylor, ¿dónde vamos?
Pues vamos a ir a otra de esas canciones compuestas en este caso por Sam Cooke. Y fue con la intención de que fuera grabada por un vocalista llamado Sandy Stewart, con quien Sam Cooke compartía productores, Hugo and Luigi. Pero la desecharon después de escuchar otros temas cantados por ella. ¿Qué ocurrió? Pues que la grabó el propio Sam Cooke y también la recogió un personaje que parecía un tanto alejado de él, Johnny Rivers.
Stress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who don't know I exist. And this you can fix. So, Cupid, try back your bow and let your arrow go.
La canción era del año 1961, pero después de dos discos que reproducía conciertos en directo, Johnny Rivers, en 1965, editó un disco llamado Johnny Rivers in Action que contaba con este clásico, Cupid, otra muestra de cómo el artista de Nueva York se estaba convirtiendo por entonces, Sam Cooke, en una máquina de discos humana, de verdad, con una capacidad inaudita de realizar versiones. Me refiero en cuanto a un personaje neoyorquino, a Johnny Rivers, porque como antes hemos dicho, Sam Cooke era de Mississippi. Una versión preciosa y una canción deliciosa de verdad que en aquel momento entusiasmaba a todos los jóvenes. Incluso estamos en una época con ciertas controversias raciales de uno y de una y otra raza, blancos y negros, claro.
Claro. Sí suena esa frescura, ¿verdad? Juvenil de los 60, es cierto. Suena y la rescata muy bien Johnny Rivers. Hablábamos de que Sam Cooke, al margen de artista delante de un micrófono, también sabía serlo detrás y conocía bien la industria musical, las triquiñuelas. Y la siguiente canción está relacionada con una de esas triquiñuelas, ¿no? Estos movimientos que uno hace en la industria musical, pues para ganar más dinero, vamos a decirlo así.
Y no perder los derechos de autor. Por eso decíamos que Sam Cooke hizo su propia editorial, aparte de su propia compañía de discos. Uh-huh. Y en ello le ayudó en más de una ocasión su mujer, Barbara Campbell, que le sirvió de tapadera para firmar algunas canciones. Así ocurrió con esta misma.
She was only 16, only 16. But I loved her so. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do funny things, and it made our hearts glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. So why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere child of 16. I've aged a year since then. She was only 16, only 16.
would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know.
Estabas hablando, Jesús, antes de los jóvenes de aquella época,
¿sí?,
de los 60, Sam Cooke y tal. Pues mira, una canción que lo representa perfectamente, Only 16. Una delicia que escribió Sam Cooke en casa de los padres de Lou Rawls, que tenían en Chicago. Y parece ser que estaba dedicada a la hermanastra de este, a Marian, que cumplía 16 años en aquel 1959. En un principio, este Only 16 se pensó que podía interpretarla Steve Rowland, que era un actor adolescente, amigo además de Ricky Nelson, que también estaba metido en el cine, y cuyo padre era director de películas de serie B. A los productores no le gustó, y entonces claro, Sam Cooke dijo, vale, pues ya que la he compuesto yo, pues la grabo yo también, y no pasa nada.
Vamos, que Rowland era amigo de Ricky Nelson, pero no era Ricky Nelson.
No era teenage idol extremo.
Eso es.
Y ahí estaban la secuela de Doctor Who and the Medicine Show, que tuvieron ciertas inclinaciones hacia el country, con el simple nombre además de Doctor Who. En el año 75 grabaron esta versión de Only 16 para su álbum Bankrupt. Y como disco single llegó al puesto 6 incluso en las listas de Estados Unidos. Llegaron a visitar España y tuve la enorme suerte de asistir a una rueda de prensa divertidísima, sí, en Madrid. Divertidísima, de verdad.
De estas que no quieres que acaben, ¿eh? Hay otras que desde el minuto uno dices, bueno, a ver si pasa el turno de preguntas.
Pero absolutamente genial, porque no éramos muchos, y además hubo una parte de compañeros y compañeras que se marcharon antes de acabar la rueda de prensa. Terminamos pocos y terminamos muy divertidos.
Una pequeña familia, claro, sí, una pequeña familia compartiendo. Estamos repasando, como decimos, elenco de Sam Cooke, un artista emblemático, y como artista emblemático pues también deja temas y melodías emblemáticas. Ya nos hemos asomado a alguna, pero nos queda alguna que otra.
Y además con alguna extrema curiosidad. Fíjate, un grupo que grabó con el nombre de Black Tie, en 1990 un único álbum. Pero ellos eran Jimmy Griffin, miembro de Bread en su momento y después de los Remingtons. Randy Meisner, tristemente desaparecido meses atrás. De poco, la Stone Canyon Band y fundador Eagles, también de los Eagles, y Billy Swan, íntimo amigo de Elvis Presley. Y cantaban así a Sam Cooke.
That's the sound of the men working on the chain. That's the sound of the men working on the chain. Gang, all day long you hear them. That's the sound of the men working on the chain. That's the sound of the men working on the chain. All day long they work so hard till the sun she going down. Working on highways and byways.
Tres amigos talentosos que se juntan en 1990 y dicen, oye, ¿por qué no grabamos un álbum? A ver qué parimos entre los tres. Y paren joyas como esta.
Exacto. El disco se llamaba When the Night Falls. Yo recuerdo que lo pinché mucho en aquel 1990.
Sí, te gustaba.
Porque me gustó muchísimo. Era el típico disco de shop rock de la época, muy centrado en California, especialmente con ese sonido del sur de California.
Es que son sonidos que pegan a cualquier hora del día. Si lo piensas, en cualquier momento, este tipo de sonidos viene bien.
Claro, además, fíjate, me han pasado, Jesús, 30 años desde la versión original de Chain Gang por parte de Sam Cooke, que es además un perfecto ejemplo de cómo ese artista de Mississippi fue el gran motor de la música soul.
¿Para ti lo es? ¿Es el rey del soul?
Sí.
Sin lugar a dudas.
Hay nombres extraordinarios. Otis Redding, nadie lo puede olvidar, y otros más. Pero lo de Sam Cooke fue otra cosa, ya. Sobre todo porque tanto a nivel compositivo como a nivel de su importancia dentro de la industria musical.
Exacto,
y por
no
otra
solo
parte,
el artista musical, sino el artista del business, vaya, del
exacto,
negocio, eso es. Sí,
pero
sí,
además
sí,
luego implicado dentro de lo que era la sociedad americana de aquellos aquella primera mitad, sobre todo, de los años 60.
Pues este es otro tema, Chain Gang, cantado a Sam Cooke por parte de Black Tie, esa reunión, ese trío mágico. Necesito ya una voz femenina, Manolo Fernández.
No se hable más.
Times roll, are we gonna stay till we soothe our soul? If it takes all night long, come on and let the good times roll. Are we gonna stay here till we soothe our soul? If it takes all night long, evening sun is sinking low. The clock on the wall says it's time to go. I got my plan, I don't know about you. I'll tell you exactly.
Hablando de buen rollo. Hablando de buen rollo, ¿qué? Es que sales en una nube después de este tipo de canciones,
claro,
¿verdad? O sea, te da ganas, ves el mundo de otro color.
Sí, pero además es que en tu caso, que te gusta mucho el baloncesto.
Me gusta.
Esta canción tiene mucho que ver,
¿ah, sí?,
con el baloncesto. Es muy fácil que recordéis este nostálgico Good Times en la voz de su creador, además, Sam Cooke, porque fue parte de un anuncio televisivo de la marca Nike en el que intervino Kevin Durant durante la campaña Basketball Never Stops,
que la huelga
apareció durante justo la huelga de la NBA en el pasado año 2012. Pero bueno, esta versión está realizada por una de las grandes que vino a Madrid, por cierto, y también estuvo en Barcelona en el primer Marlboro Festival, Rita Coolidge, una espléndida vocalista con ascendencia escocesa por una parte y Cherokee por la otra, y que fue mujer de Kris Kristofferson. Este Good Times lo incluyó en su álbum del 77, que se llamaba Anytime Anywhere, y Sam Cooke había elegido la canción para su LP Ain't the Good News y pasó a ser la canción más representativa posiblemente de aquel registro.
Recordarán los oyentes, los que sean muy jóvenes, se lo contamos ahora mismo, que antaño en la televisión había multitud de anuncios, de recopilatorios, en los que salía. La verdad que los vídeos no eran los mejores, pero bueno, te servían para publicitar un recopilatorio musical. Los vídeos, los actores eran horribles, pero siempre se hablaba de las mejores 100 baladas de, o las mejores 100 canciones rock, o las mejores. Y yo recuerdo en muchas baladas, recopilatorios de baladas, de música romántica, de baladas, etcétera, que siempre, 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 o casi siempre, sonaba un tema, que era este. No, que te retrotrae a esos anuncios y dices, es verdad, en esos anuncios siempre salía. Suenan muchas, suenan muchas. Sí. Pero una de ellas, You Send Me, siempre,
send
en voz de Sam Cooke. Eso
a
es
ver,
verdad.
You Send Me de Sam Cooke es una de esas canciones emblemáticas de toda su carrera y que con cierta edad, ¿quién no ha bailado You Send Me todo lo que ha podido? Esto nos lleva a Los Ángeles, a junio del año 57. Fue la cara B, curiosamente, de una versión que realizó Sam Cooke de Summertime, y que era su debut en el sello King. Y como en tantas otras ocasiones, ¿qué ocurrió? Pues los disc-jockeys, que somos así, le dimos la vuelta al vinilo y You Send Me se alzó a la primera plaza de las listas. Pero en el año 1978, yo lo recuerdo como si fuera hoy, destrocé el primer LP de Nicolette Larson de tanto pinchar.
De tanto pinchar y pinchar.
Este You Send Me una y otra vez. Y hay una versión en directo, por cierto, que nos llegó posteriormente realizada, sin embargo, en esa época final de los 70, en el Roxy de Los Ángeles, de Nicolette Larson, acompañada ni más ni menos que de los Doobie Brothers, absolutamente espectacular. Pero con esta, o sea, de verdad, con esta canción, el que no se enamore no tiene ni alma ni corazón.
No hay corazón, no hay corazón ninguno.
Nada, hombre, por favor.
Y luego hay otros que cogen el corazón y lo ponen en alto y se lo ofrecen al Señor y nos vamos a ese gospel. Sí. En el cual han escarbado tantos y tantos artistas que o han basado su carrera en el soul o han coqueteado con ella. Uh-huh. Me viene a la cabeza Elvis, que también alguna vez ha coqueteado con el soul. Le encantaba el gospel, amaba el gospel. Sam Cooke también.
Sí, además él comenzó precisamente en el gospel desde muy pequeñito. Es una música esencial en sus principios. Y él compuso... también una de sus canciones esenciales, que se basó en un tema de Charles Brown que se llamaba I Want to Go Home, y a su vez procedía de un espiritual como Thank God Is Real. Estamos hablando de Bringing On Home to Me.
If you ever change your mind about leaving, oh, bring it to me, bring your sweet love and bring it on home to me.
Yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah. You know I laughed when you left, but now I only hurt myself. Oh, bring it to me, bring your sweet love.
Así eran las Dixie Chicks en su comienzo, desde luego una de las etapas menos conocidas, y versionando a Sam Cooke y su Bringing Home to Me. Era 1990, era su primer álbum, se llamaba Thanks Heaven for Dale Evans, y ahí estaban Lovin, Lynn Macy, Laura Lynch, que ha fallecido muy recientemente, y las hermanas Marty y Emily Erwin, y estas dos, y Nathalie Maines, terminaron siendo las Chicks.
Hay canciones emocionantes, canciones que levantan pasiones, tanto Manolo Fernández, y vamos con esta última, que a punto estuvieron de costarle la vida a su artista.
Que luego le costó la vida directamente.
I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river, I've been running ever since.
Canciones como Chance Is Gonna Come pudieron costarle la vida, sin duda, a Sam Cooke por su activismo político, que se fue acentuando según iba ampliando la fama. La compuso después de hablar con los manifestantes que habían protagonizado una asentada en Durham, en el estado de Carolina del Norte, en mayo del 63. Y es evidente que la canción fue tan importante que Bob Dylan llegó a decir que le gustaba tanto que llegó a grabarla. Aquí están, hace muy poquito, Gary Clark Jr., Brandi Carlile y John Lieventhal, marido de Roxanne Cash, como un mensaje de esperanza para estos tiempos.
A change is gonna come, pues sí, siempre es un mensaje de esperanza pensar que algo va a cambiar. Nosotros queremos y creemos que no va a cambiar este espacio, que la máquina de discos va a continuar el viernes que viene, Manolo Fernández.
Vamos,
no con
Sam
Cooke, ahí sí cambiaremos de tema, claro. Pero seguimos el viernes que viene.
Seguro.
Y en el enfoque continuamos, también con cambios. Gracias, Manolo, por cierto, porque esto es una maravilla.
A vosotros siempre.
Lo que hemos escuchado es una maravilla, como siempre. Como también es bueno volver a repasar noticias y después las cinco letras, el último espacio del enfoque en Onda Madrid.
When I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able.
Now I think that I'm
carry on.
It's been a long time coming.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Saludos, buenas noches. España cerró el año 2023 con 783.000 empleados más y una cifra récord de ocupados, rozando los 21.250.000. El paro bajó en 193.000 personas, según los datos que hoy ha publicado la encuesta de población activa y que ha valorado con estas palabras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Que demuestran la fortaleza, la resistencia de esta recuperación de la economía española y el dinamismo de nuestro mercado laboral, incluso en un contexto internacional que es particularmente delicado y complicado.
Satisfacción en las instituciones madrileñas, aunque con algún matiz, tras el anuncio del presidente del Gobierno de la ampliación del aeropuerto de Barajas con una inversión de 2.400 millones de euros. Aunque reseña que se trata de un anuncio del año 2022, ahora resucitado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo considera una buena noticia. Para el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el proyecto demuestra que el Gobierno central no descuida a nuestra región.
Tengo entendido que es un anuncio del año 2022 de noviembre, no obstante es muy bueno si es así, porque eso supondría que mejoraría nuestro tráfico aéreo, nuestra conexión con el mundo a través del aeropuerto, algo en lo que creemos totalmente.
Una inversión estratégica en un sector clave que va a apoyar al turismo, a la innovación, a la creación de empleo de calidad en nuestra región. Muy orgullosos, muy contentos de esta decisión del Gobierno de España, que como siempre, una vez más, vuelve a apostar por Madrid y por lo madrileño.
La nota crítica la ha puesto Sumar. Su líder, Yolanda Díaz, cree que apostar por el tráfico aéreo incumple el acuerdo de gobierno con el PSOE en materia de movilidad y se opone además a lo acordado en la última cumbre del clima.
Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica, digamos que de desarrollo económico del siglo XX, no del siglo XXI, y desde luego esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta.
Un hombre y una mujer han muerto en un cayuco que fue rescatado hoy por una patrullera de la Guardia Civil cerca de la Isla del Hierro y en el que navegaban 68 personas, cinco de las cuales han sido trasladadas al hospital en mal estado. Hasta primera hora de la tarde de este viernes habían llegado a Canarias 6 embarcaciones, 4 de ellas a El Hierro y 2 a Tenerife, con un total de 311 personas, de las que al menos 17 son menores. En clave internacional, Estados Unidos respalda a Israel después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara al Estado hebreo que tome medidas inmediatas para evitar el exterminio de los palestinos en la franja. Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano ha expresado que es infundado acusar a Israel de genocidio en Gaza, como pretendía la denuncia de Sudáfrica, y ha subrayado que la Corte no ha llegado a ninguna conclusión sobre este asunto ni ha pedido en su fallo ningún alto el fuego. Aún en clave internacional, Ucrania admite la posibilidad de que el avión ruso de transporte militar derribado el miércoles transportara prisioneros de guerra ucranianos, pero sigue sin aceptar toda la responsabilidad por el siniestro en el que murieron los 74 ocupantes del aparato y que Moscú ha aprovechado para acusar a Kiev de terrorismo en territorio ruso. Putin atribuye a Ucrania el derribo, pero afirma desconocer si se trató de un ataque intencionado o un error de los militares ucranianos. Terminamos contando que la cadena sueca H&M ha comunicado la puesta en marcha de un ERE que afectaría a 28 tiendas y casi 600 de los 4.000 trabajadores de la firma en España. Es todo, se quedan ya con las 5 letras.
Las 5 letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Suena la Creedence Clearwater Revival, eso quiere decir que estamos llegando al final del enfoque de toda una semana informándoles, entreteniéndoles y, por qué no, dándoles recomendaciones culturales. ¿Qué es lo que hacemos en este espacio, en las 5 letras? ¿Qué es lo que hacen? Carlos Maribona, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Emilio del Río, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, tenemos semanas por delante maravillosas, ¿eh? Como diríamos en algún otro espacio del enfoque de Onda Madrid, porque bueno, en el ámbito cultural pues se avecinan cosas interesantes en cine, en series. Yo hay algo que no os había comentado, que quería traer hoy, luego os lo digo, que la vi ayer y me quedé alucinado con esa película. Pero primero, tenemos que hablar de literatura, tenemos que hablar de uno de esos títulos contundentes que ya desde la etapa uno dice, tengo que ver por lo menos de qué va, o sea, tengo que darle la vuelta al libro y ver por lo menos la sinopsis. Una cabeza cercenada, Fernando Rodríguez Lafuente.
Pues sí, es una novela, es la quinta novela de una de las grandes novelistas británicas del siglo XX, que es decir mucho, porque ha habido pues Rebecca Wex, Elizabeth Jean Howard, bueno, empezando por Virginia Woolf, ¿no? Pero es Iris Murdoch, ¿no? Iris Murdoch ahora ha publicado Impedimenta, que está publicando buena parte de la obra completa de la novelística de Iris Murdoch, una cabeza cercenada. Iris Murdoch, que nació en Dublín, que su padre provenía de una familia de granjeros presbiterianos de Irlanda del Norte, y su madre había sido educada para ser cantante y procedía también de una familia de clase media de Dublín. Pero Iris Murdoch se convierte rápidamente casi en una de las grandes, no solamente escritora y narradora, novelista de Reino Unido, sino en una importante ensayista y filósofa. Pero aquí hablamos de su parte novelística. Una cabeza cercenada, como os digo, es su quinta novela. ¿Mm? Ella tiene una de las grandes novelas del siglo XX, que es El mar. Y esta viene a ser como una especie de divertimento, ¿no? Una especie de comedia frívola, en cierto sentido, aunque tratándose de Iris Murdoch, que es difícil el término frívola, porque siempre aborda los asuntos desde una perspectiva de enorme trascendencia. Pero aquí reúne tres elementos muy complicados en lo que transcurre la novela, que es el London Swinging, en el fondo, el comienzo de lo que va a ser los años 60, ¿no? Los maravillosos, por otra parte, años 60. Pero aquí aborda y toca asuntos como el adulterio, el incesto y el suicidio. Lo curioso es que con estos tres asuntos, que parecen de una enorme trascendencia, y lo son sin ninguna duda, pues lo hace, consigue hacer reír al lector, ¿no? con una ironía muy muy británica, pero al mismo tiempo muy muy desatada, ¿no? La novela es en el fondo la historia en ese Londres lleno de niebla del concepto de fidelidad. Si la fidelidad, que es un asunto importante, ¿no? Si la fidelidad es posible, ¿no? Aquí se trata de un personaje que se llama Martin Lynch Gibbon, que es un tipo que está encantado de la vida, ¿no? Es un bon vivant, está casado con Antonia, a la que además le unen muchas más cuestiones que el propio matrimonio, pero al mismo tiempo tiene una joven amante, ¿no? Él está en las élites burguesas de ese Londres explosivo de los años 60, dirige una empresa y se podría decir que lo tiene todo bajo control, pero hasta el día en que su mujer le confiesa que ha tenido un rollo, que ha tenido una aventura con su psicoanalista, nada menos que con su psicoanalista, que además, para colmo de todos los enredos, es muy amigo de la pareja.
Y se acabó.
Pero
la
no
situación
solamente
controlada.
Eso, sino que le pide el divorcio, ¿no?
Vaya.
Y bueno, mientras todo esto se desarrolla, la sociedad tan tradicional británica empieza a hacer agua. Estamos en las puertas, como os digo, de la década de los 60, y aquí aparece todo lo que va a ser la revolución sexual de los 60, pero un poco saliéndose de sus novelas más trascendentes, con una vena de novela de enredo verdaderamente maravillosa y divertidísima, que por eso la traigo hoy. Se acaba de publicar en, como os digo, en Impedimenta, y me parece Una cabeza cercenada, una novela muy muy de pasar estos esta cuesta de enero, ¿no? Está escrita con la misma prosa original, inteligente, irónica de Iris Murdoch, ¿no? Yo creo que es una novela. En el propio New York Times escribían definiendo a Iris Murdoch, decían: una escritora como pocas, inmensa, vivaz, decidida, capaz de sacarle el máximo partido a la maquinaria narrativa. Y efectivamente, porque todos los perfiles que suele abordar Iris Murdoch, trátese de las relaciones matrimoniales, de las relaciones de amistad, tiene un libro formidable que se llama El libro y la hermandad, también publicado en Impedimenta, que cuenta una especie como de, no me atrevería a decir secta, pero sí de grupo de amigos en Oxford, y en Cambridge, ella había estudiado allí, que es demoledor, absolutamente demoledor, desde el punto de vista de las relaciones. Sobre todo lo que a ella le interesa son las relaciones personales, ¿no? Como la amistad, el amor, cómo se fabrica y cómo se desarrolla todo eso. Y en ese sentido llega a un grado de sofisticación en lo que podría ser el comportamiento humano verdaderamente extraordinaria. Aquí se lo toma un poco a broma, pero que no lo es, en una cabeza cercenada, y yo creo que es una de las novedades editoriales que se están publicando últimamente de lo más apetecible. Iris Murdoch, una cabeza cercenada en la editorial Impedimenta.
Y además una trama, un perfil, un personaje que lo hemos visto más veces en otras obras literarias, también cinematográficas, y es esa persona, ese prototipo, ese carácter que le gusta tenerlo todo controlado y que va la vida bastante bien, y cuando se le descontrola algo, la reacción, porque hemos visto reacciones de todo tipo, claro, de toda clase. Uno no sabe cómo va a reaccionar ante algo que durante años tiene todo controlado y de repente escapa a su control, y de qué manera, porque claro, es una aventura extramatrimonial, él en principio no ha incidido en nada, encima no, con alguien estaba, cercano.
Él estaba tan contento.
El
Caradura estaba tan contento llevando una especie de doble vida feliz.
Hasta que
por claro. Donde menos se lo espera, se le salta la liebre, ¿no?
Eso es.
Y se le desmorona todo el orden falso, en el fondo, que ha construido.
Ahí es cuando se desnuda todo, exacto.
Y ahí es donde entra la Iris Murdoch filósofa, la persona que claro. Va un punto más allá del propio novelista, ¿no? Porque claro, lo que añade Iris Murdoch a sus novelas, aunque sean de un tono más... ligero, como puede ser esta, ¿no? Pero aborda siempre una perspectiva de una cierta profundidad en lo que pueden ser los comportamientos humanos, ¿no? Y eso es lo que le da a la novela, cuando tú la estás leyendo y estás viendo efectivamente que es el enredo, que es el lío que ha tenido la mujer, los líos que tiene él, la situación, pero descubres, el lector empieza a descubrir que hay algo más que todo eso, ¿no? Que la vida es más compleja que lo que pueden ser los estereotipos. Uh-huh. Y ahí es donde el nombre y la novelística de Iris Murdoch se alza sobre el resto, ¿no? Es una de las... Yo recomiendo muchísimo a nuestros oyentes cualquiera de las novelas...
Sí, más allá de esta obra en concreto, cualquier novela de Iris Murdoch. Sí,
pero para quien no haya leído nunca a Iris Murdoch, le recomendaría como entrada a esta e inmediatamente después El mar, que en España está publicada por Lumen.
Muy bien, pues ahí queda la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, Una cabeza cercenada, Iris Murdoch, y ya saben que Las cinco letras también es un espacio de tributos y de homenajes. Por ejemplo, semanalmente, cada semana, Emilio del Río le rinde tributo y homenaje a Carlos Maribona, a su materia de trabajo, a la cocina. Si no le hace guiño en película, lo hace el libro. Y en esta ocasión, Emilio, no iba a ser menos, claro.
Hoy traigo un libro que además me ha fascinado. Se titula Cocina de autor y el subtítulo es Recetas para amantes de la lectura. Está recién editado, vamos, recién editado, que esto es de finales del 2000, estoy viendo ahora mismo, diciembre del 23.
Bueno, pues este sí que está recién salido del horno, si es pieza de repostería.
Nunca mejor dicho,
claro.
Es inevitable decir esto, ¿no? Está escrito por Berta Vías Mau y Antón Casariego. Berta Vías nos suena... Yo no he traído nunca nada de Berta Vías y me gusta. Es escritora y traductora del alemán y tiene una obra narrativa y de ensayo consistente. Y
si me permites, Emilio, voy a recomendar un libro de ella que está publicado en Acantilado, que se llama Yo soy el otro, que es una historia fascinante sobre un tío que era el doble del cordobés.
Sí,
y es una novela formidable, pero formidable.
Bueno, ella tiene, es fantástica, está editada en Acantilado y en Lumen. Tiene también alguna cosa en Espasacalpe y tal. Bueno, y tiene una novela que es Ladera Norte, que es una de las primeras, y con Antón Casariego ha fundado una editorial que es Ladera Norte. O sea, y me parece, o sea, un libro fantástico. Este Antón Casariego es hermano de un buen amigo, Martín Casariego, que es el que me habló de la editorial. Oye, mi hermano ha montado una editorial y tal. Y oye, está editando cosas estupendas, acaban de empezar. Y bueno, los Casariegos tienen un gen creativo extraordinario, ¿no? Porque está también, nos hemos encontrado hace poco con otro Casariego en La Sociedad de la Nieve, Fernando, porque es uno de los guionistas de La Sociedad de la Nieve, Nicolás.
Sí.
Y luego estaba otro que a mí siempre me ha encantado, el poeta, ¿no?
Pedro
Casariego, ¿no?
Soy Oye, el por hombre, cierto, que Nico
¿cómo
tiene
era ese
libro?
Verso? Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás, ¿no? ¿Cómo era?
Nico tiene un libro sobre el Rayo Vallecano estupendo, que acaba de... me parece que se llama Rayografía.
Sí.
Y es un libro sobre un seguimiento del Rayo Vallecano, pero vamos, un libro que es estupendo, de Nicolás Casariego.
El verso de Pedro Casariego que me parece fantástico es: soy el hombre delgado que no flaqueará jamás.
Está bien.
Me lleva el lema de París, pero eso lo dejamos para otra.
Bueno, ¿y dónde nos lleva entonces Cocina
para
de Autor?
Otra tertulia. Bueno, entonces, Cocinas de Autor, recetas de amantes para amantes de la lectura, que han escrito Berta Vías y Antón Casariego en la editorial Ladera Norte, que, como digo, es uno de los títulos de Berta Vías, recién editado en diciembre del 23. Es como lo de Woody Allen, ¿no? Lo del curso de lectura rápida, Guerra y Paz, pues va de Rusos en Invierno. ¿De qué va? Pues va de 52 recetas literarias.
Ajá.
Es fantástico. Entonces, introducen cada una de las recetas en el contexto de la obra. Está maravillosamente bien editado, con un papel estupendo, a color. Después dan la receta del plato que han elegido de cada uno de los autores y la foto del plato. Y además han cuidado la vajilla, la cubertería, la cristalería, el mantel, todo. O sea, con un alta fidelidad estética, el fondo, la pared, todo. Y son, como digo, 52 recetas literarias. No están todas las que pueden estar, todas las que son, pero desde luego son todas las que están. Juegan con lo de invitar a alguien y hacer una al año, ¿no? 52,
52, claro,
52 semanas, 52 recetas. Me encanta esa... Bueno, hay una pequeña introducción donde hablan de la relación entre la cocina y la literatura. En fin, ¿qué vamos a decir? Con esto, sí, con el bocado de Eva a la manzana comenzó todo, ¿no? En fin, una buena comida genera una buena conversación.
Siempre.
Comer exige compañía, pero cocinar suele ser más bien un acto solitario, ¿no? Como la lectura, y requiere tranquilidad. Y en ese punto aquí se juntan, ¿no? La tranquilidad que requiere cocinar. Yo no sé cocinar, lo hemos comentado alguna vez, soy un gran amante de la comida, pero admiro mucho cocinar y lo admiro por la que tiene de creatividad y de concentración, ¿no? Y la lectura también supone una gran concentración, con la diferencia de que tú al libro puedes volver, pero como se te haya ido un plato, o sea, ya no tienes nada que hacer, ¿no?
Claro.
Y entonces eligen, combinando estas 52 recetas para amantes de la lectura, las eligen combinando un poco, bueno, pues no todos van a ser franceses, ¿no? Dice, no más de 6 franceses que lo copan todo y te atiborran de nata y mantequilla. Y lo mismo con los estadounidenses, porque el dominio anglosajón en los contenidos es apabullante y desproporcionado. Estoy de acuerdo. Queremos españoles y también iberoamericanos, y meten, claro, alguno. Faltaría más. Dice, no pueden faltar los portugueses o los italianos, ni algún griego, sueco o australiano. de habla alemana unos cuantos, que en lo culinario andan un poco arrinconados. ¿Os acordáis lo que comentábamos de Julio Campa?
Sí.
Que hace un siglo más o menos escribía esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, no están todos los que son, porque no pueden entrar 52, pero yo creo que hay una buena representación, ¿no? No es necesario, aclaran, que el autor dé una receta completa. Eso es poco habitual. Eso lo hacen los hermanos Posadas, nuestros queridos Gervasio y Carmen, en un libro que hemos traído también a las cinco letras, ¿no? Hoy caviar y mañana sardinas, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, con que la referencia a la comida, con que haya una referencia, obviamente, y no hace falta que lo desarrollen, pero que, en fin, que sea algo precisa, pues con eso ya desarrollan ellos la receta. Me hace gracia, en esto me acordé de nuestro Fernando, porque dice que el ganso de Navidad de Dickens quedó fuera de la selección. Y bueno, y de nuestro Carlos también, porque dicen, ya hay demasiadas aves de caza. ¡Qué pasión la decimonónica por las codornices, los patos, las perdices, los faisanes, las becadas, ocas pintadas y hasta zorzales! Entonces, claro, no incluyen focas, por eso no incluyen las delicias marinas de 20.000 leguas de viaje submarino. Con buen criterio no incluyen los perritos calientes de John Kennedy Toole, esa novela maravillosa que hemos traído, alguna que lo traje, creo, sí, La conjura
de los necios,
¿no?
Madre mía.
Han descolgado los sándwiches de pepino de la importancia de llamarse Ernesto.
En o sea, fin, que cogen, no, que cogen
no
un fragmento.
El camello asado de yo he servido al rey de Inglaterra. Bueno, sí. Alguna de las recetas, porque
eso
los 52
es.
No nos va a dar tiempo.
Claro.
Pero la primera, Isabel Allende, tortilla de la emperatriz. Esta está en una obra de Isabel Allende, que es Afrodita. El título exacto es Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos, ¿no? Claro, al hacer una tortilla como al hacer el amor cuenta más el cariño que la técnica, dicen. Eso me parece absolutamente genial. Luego siempre citan la parte del autor o de la autora en la que hablan del plato, y Isabel Allende en este caso dice: sírvala en los platos más bellos que consiga, previamente calentados al horno. Coloque encima el caviar y al lado el plan crujiente recién tostado y la crema agria. Después de una noche de amor, este es el desayuno indicado para seguir amándose sin tregua el resto del día. O sea, está por orden alfabético los autores.
Y así lo hacen con todos,
pero
¿no?
Me parece genial que hayan empezado con esto.
Sí,
¿no?
Sí, hombre, empiezan en alto.
De Isabel Allende, La tortilla de la emperatriz. Jane Austen, sopa de pollo. Balzac, pato con aceitunas. Henrik Boll, goulash. Miguel de Cervantes, duelos y quebrantos. Chekhov, borsk. Bueno, os leo algunos de los autores. Agatha Christie, Diderot, Isaac Dinesen.
Emilio, que te preguntaba, que lo que hacen es coger ese fragmento en el que el autor se refiere a la receta, ¿no? Por eso decías que da igual si la receta completa o una mención, pero que eso ya les valdría a ellos para...
Sí. Claro, normalmente, como dicen ellos, el autor no da la receta completa, quitando la obra de los de Gervasio y de Carmen. Lo normal es que no la den. Cuando la dan, ponen ese texto. La introducción que hacen ellos es buenísima, fantástica, o sea, es una delicia leerlo, luego el desarrollo de la receta también, y las fotos, o sea, es que es una gozada. Este libro casi se huele, ¿no? En fin.
Muy bien. Pues 52.
García Márquez, Hemingway,
Trucha
Frita, es la de Hemingway, Katsansakis, Carmen Laforet, no sé, 52. De Emilia Pardo Bazán, por cierto, El cocido, de Benito Pérez Galdós, solomillo con champiñones.
Ya el libro ha ganado enjundia, introduciendo cocido, ¿ves? Ya el libro ya es otra cosa.
No podía faltar,
hombre,
claro.
Ya, si me quitas cuchara y me quitas una cuchara, así como el cocido, ya tiene el libro. Cocinas de autor, has dicho, ¿verdad, Emilio? Recetas para amantes de la lectura.
Sí, en Ladera Norte, de Berta Vías y Antón Casariego, un libro que hace las delicias, no solamente de los que aman la literatura,
sí,
sino también la cocina.
Sí. Y además luego la presentación visual que decías, pues que oye, la fotografía que preparan y demás. Son 52. Son 52, no pueden estar todos. Yo creo que si se hubieran esperado una semanita más o un mes más, pues habría un capítulo 53 que sería Carlos Maribona, las cinco letras, escabeches. Pero eso lo vemos en un minuto.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post it o post it. Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah. De cuélgalo, post-it. Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Necesitas una furgoneta? En OneFurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en OneFurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras. Hay lecturas que nos abren el apetito también, claro que sí. Por ejemplo, esas cocinas de autor que mencionaba Emilio del Río y que además van acompañadas no solo del fragmento en el que cada autor se refiere a un plato en concreto, sino del aspecto visual, muy bien preparado, cuidando la estética. Y ya con el apetito abierto, la fortuna que tenemos en las cinco letras es que no podemos dar un bocado, que con la boca llena ya saben que no se habla. Siempre ha sido de mala educación, pero sí es de buena educación comer y recomendar comidas. Y hoy Carlos Maribona nos habla de un espectro amplio, escabeches. Carlos.
Bueno, pues sí, hay una, últimamente en las redes sociales se grita mucho menos ceviches y más escabeches. Bueno, yo me parece un poco radical porque el ceviche también me parece un gran plato. Pero es verdad que muchas veces nos acordamos más de lo de fuera que de lo que tenemos en casa y resulta que el ceviche está de moda y el escabeche pues no está tan de moda, ¿no? Bueno, yo he elegido este tema porque, más que por la cocina en sí, porque querría aprovechar para hacer una especie de recuerdo de dos grandes cocineros que acaban de cerrar su restaurante este mismo mes de enero en Madrid y que van a pasar a la historia, pero que ya no nos van a dar de comer. Que son, por un lado, Abraham García y su Viridiana, uno de los restaurantes míticos de Madrid.
Sí.
Y otro que ha sido menos mediático, pero que para mí en el mundo del escabeche ha sido el rey, que ha sido Lorenzo García y su restaurante Támara, ¿no? Bueno, estamos perdiendo, descapitalizándonos, ¿no? Hace poco cerró también, no hace mucho, Iñaki Camba cerró su Arce. Curiosamente, los tres cocineros han trabajado muy bien el escabeche, entre otras muchas cosas, ¿no? Y entonces el otro día estaba dándole vuelta y digo, pues vamos a hablar del escabeche, pero vamos sobre todo a recordar a estos cocineros que nos dejan un vacío, por así decir. Y concretamente el de Támara, Lorenzo García, era un crack. Yo no sé si Fernando y Emilio y tú, Jesús, habéis comido alguna vez en su restaurante. Tuvo unos años muy, muy potentes cuando estaba cerca de la Avenida de América, luego se trasladó al Paseo de La Habana.
Mucho, Carlos.
Claro,
incluso
claro.
Las comidas que hacíamos en la época dorada con el ABC Cultural las hacíamos allí. Y era, bueno, sobre todo la tortilla de patata, que había que encargarla. O sea, era una cosa.
Lorenzo hacía tres cosas maravillosas, que eran la tortilla de patata, la menestra de verduras que utilizaba los guisantes de Palencia, que son dulces, dulces, maravillosos, y luego los escabeches, ¿no? Entonces, Lorenzo siempre tenía un escabeche en su carta, sobre todo el de pechuga de pavo, que era un espectáculo, pero iba cambiando, ¿no? Sardinas, bonito, besugo, lechazo, conejo. Bueno, en fin, en cualquier caso, he traído el tema, como digo, para recordar a Lorenzo García, para recordar a Abraham García y su Viridiana, y para darnos cuenta de que Madrid se está descapitalizando por una cocina clónica y aburrida y estamos perdiendo a gente importante. Pero bueno, vamos con el escabeche, que yo creo que era un poco...
Sí, pero te interrumpo. Es un alegato interesante este, Carlos, ¿eh? Porque al final, lo hemos dicho mil veces, que, por ejemplo, en las últimas cinco letras hemos traído y hemos puesto sobre la mesa que a un país se le conoce, por su entre otros, por su cultura gastronómica, por lo que come, vaya, por lo que come. Y al final vamos a correr el riesgo de que se vayan sin conocernos, porque nos van a conocer por una cocina, como bien dices, clónica, que poco dice del Madrid clásico, de estas figuras y de estos restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, exacto, hay que del alegato y a ver si esto no sigue así, no, invertimos no la
hombre,
tendencia.
Vamos a ver, lo que ocurre, Jesús, con estos tres cocineros es que los tres se jubilan por edad, o sea. Que son todos han pasado los 70 años.
Pero
y
siempre hay continuidad de alguna forma, Carlos, claro, o debería, ¿no?
Claro, el problema es que no tengan, el problema, Jesús, es que no tengan continuidad,
eso
¿no?
Es.
O sea, que no haya un
eso
chico
es.
Joven que diga, yo voy a hacer lo que estaba haciendo Abraham García,
eso es.
O yo voy a hacer lo que estaba haciendo Lorenzo.
Estoy de acuerdo. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver qué hacían. Por ejemplo, algo hacían muy bien, decías escabeches.
Escabeche, no, vamos a ver, el escabeche es uno de los grandes inventos culinarios de la historia. Fíjate que hay una enciclopedia, la Larousse Gastronomique, que es la gran enciclopedia de la cocina francesa, ¿no? Y absolutamente afrancesada y que desprecia todo lo que no sea francés. Y en la Larousse Gastronomique dicen que los escabeches han sido la más importante aportación de la cocina española a la cocina universal, ¿no? O sea, que no es ninguna tontería ese reconocimiento. Y bueno, al final el escabeche no es más que una técnica que surge de la necesidad de conservar alimentos. Y simplemente pues consiste en eso, en freírlos ligeramente y luego macerarlos en vinagre, hojas de laurel, cebolla, etcétera, especias, sí. Y conseguir algo que es perecedero, conseguir que se conserve durante mucho tiempo. Es esa cocina de la subsistencia, del aprovechamiento. Si yo tengo un determinado producto en una época del año, pues lo escabecho y me va a durar. Me va a durar para todo el año, ¿no?
Así es.
Entonces eso es muy importante y sobre todo en regiones alejadas de donde se produce eso. Bueno, y entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Dónde están los mejores escabeches? Pues están en España, en las regiones más alejadas del mar, fundamentalmente en Castilla, en las dos Castillas y por supuesto en Madrid, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que se escabecha? Fundamentalmente pescado y caza.
Claro.
Pues se puede escabechar cualquier cosa. Yo he comido escabeches de bonito, de sardinas, de caballa, de mejillones, de raya, de pollo, de conejo, de perdiz, de codorniz, de pintada, de pichón, de faisán, de lengua. El otro día tomé uno de foie gras, de foie francamente bueno. Bueno, pues todo se puede escabechar, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego encima es que el escabeche es algo que hemos exportado al mundo, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía la Larousse. Tanto Fernando como Emilio y como tú, que sois gente viajera, pues tenéis que saber, por ejemplo, que en la cocina filipina el escabeche, que se conoce como adobo, es una técnica absolutamente fundamental, ¿no? Y es la misma receta que llevaron los españoles en su momento, ¿no? En toda Sudamérica, ¿no? En la República Dominicana, en Puerto Rico, en Chile, en México hacen unos escabeches maravillosos, en Perú hacen unos escabeches maravillosos. Quiero decirte que, como decía la Larousse Gastronomique, es la gran aportación de la cocina española al mundo, ¿no?
Es que es algo que yo desconocía, que lo hubiéramos
pero que al mismo tiempo consigue unos resultados maravillosos.
Es algo que yo desconocía, que lo hubiéramos exportado nosotros, y efectivamente, a ver, no os digo que pongan un antes y un después en los libros de historia gastronómica, pero hombre, me parece una revolución llevar el escabeche al mundo, porque es que estás duplicando la longevidad del producto, o sea, bueno, duplicando y triplicando la longevidad del producto, estás salvando a mucha gente de poder comer más adelante gracias a esta técnica, ¿no?, de conservación. Entonces,
claro, es un poco lo que yo decía antes, quiero decir, si yo tengo sardinas nada más que en los meses de verano,
eso
porque,
es, claro,
porque
claro.
Es cuando hay sardinas, pero y tengo tantas sardinas que no me las puedo comer de golpe,
exacto.
Pues voy a coger las sardinas, las voy a escabechar y las voy a tener ahí guardadas durante que me den para todo el año. Es un poco la técnica también de los salazones, ¿no?
Si yo tengo
ahora, pues lo meto en sal y me dura.
Pues que vivan los escabeches.
Con el, perdón.
Sí, Emilio.
Con el escabeche me pasa lo mismo que con la liebre. Recuerdo, es mi infancia, el escabeche.
Claro.
O sea, de repente
claro.
He visto que Carlos proponía el escabeche, claro, me ha venido toda la infancia y toda la juventud, cuando mis abuelos escabechaban y comíamos durante todo el año el escabeche maravilloso, sobre todo la caza, ¿no?
La caza es lo que más... Bueno, el pescado también.
El pescado también, sí. Pescado,
y luego tenemos el gran yo creo que el rey de los escabeches, que no es que sea el mejor escabeche, pero el que más comemos todos, que son los mejillones.
Mejillones, el clásico. Lo iba a decir, pero...
Un aperitivo con su cañita, con unos mejillones y unas patatas fritas, ¿no?
Sí.
Hoy he comido en un sitio que se llama Barrera.
Bueno, eso ha pasado ya a nuestra rutina de los fines de semana, ¿no?
Sí, decías, Fernando.
Os contaba que he comido en un sitio que se llama Barrera, que está en Alonso Cano 25, sí. Y había un escabeche de Ventresca extraordinario.
Lo hacen muy bien también.
Claro.
Os voy a decir un sitio, el mejor sitio ahora mismo para comer escabeche en Madrid,
¿sí?
Para mí, sobre todo porque tienen una variedad, o sea, no es que se limiten a hacer uno cada día, sino que tienen 4 o 5 en la carta siempre, es la Taberna Verdejo. En General Díaz Porlier, que es que lo bordan, o sea, siempre tienen de caballa, de mejillones, de coquelet, y hacen los mejores escabeches que ahora mismo se pueden comer en Madrid.
Y es importante lo que has dicho de la variedad, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, Carlos, pero muchas veces en la carta ves poca variedad de escabeches. Cuando alguien apuesta por un escabeche diariamente, a ver, que yo también lo entiendo, no quiero yo poner que esto sea una crítica para la restauración y la hostelería madrileña, pero es cierto que se suele echar en falta a los que nos gusta, pues cuando lo encuentras, esa variedad. Oye, pues mira, me habría apetecido más esto otro, o una caza, una tal. Así que mira.
Exacto.
Mira, ibas a decir, Emilio, que le quería preguntar por otra cosilla a Carlos.
Sí, que uno de los restaurantes que tenía un escabeche estupendo era Arce.
Arce, sí, claro.
Que ha cerrado, ¿no?
Sí, lo he citado al principio.
Sí, ese es
una
que decía,
de las tres
es.
Bajas que hemos tenido.
Sí, por
dos
eso.
Han sido Semes,
sí.
Y el otro era Iñaki Camba y Suarce, que también bordaba
eso,
el escabeche.
Y Arce. Y sí, también señor. tiene escabeche Amparito Roja, Roca.
Amparito Roca, también lo hay en Casa Pedro, en Fuencarral, sí. Que tiene también buenos escabeches. Sí. O sea, Madrid al final
oye,
está en
y
el
has dicho una cosa al principio. Has dicho una cosa al principio que es fantástica. Porque esto que dicen ahora de menos escabeche y más ceviche, es la misma palabra. Escabeche viene del árabe iskevech, que da ceviche. O sea, los que dicen más escabeche y menos ceviche en realidad no saben que es la
se
misma
están
palabra.
Una trampa. Pues mira.
Que viene, a su vez, el árabe lo toma del persa. Y entonces la palabra está formada por, en persa es sik es vinagre y ba es comida. Sikba, de ahí pasa a Sikbag, que Sikbag luego los árabes hispanos lo pronunciaban Iskevech, ¿no? Y Apicio, el gran autor romano de cocina, ¿no? En el siglo I después de Cristo, los romanos ya escabechaban. Ya habla del escabeche.
Es una técnica histórica, pero muy...
Claro, el vinagre
muy,
es uno de los mejores conservantes que hay.
Sí, claro, claro.
Sin duda.
Los romanos, claro. Apicio lo dice. Dice, es que he cogido el texto, ¿eh? Lo he buscado, dice, porque a mí me sonaba.
Sí,
bueno,
sí,
yo soy un fan de Apicio, es un tío genial. Dice, porque te da además la vida cotidiana, ¿no? De la época a partir de las recetas. Para que las carnes sin salar se mantengan frescas, se cubre de miel la clase de carne fresca que desees y se conserva en un recipiente. Podrás consumirla cuando quieras. Para que duren más tiempo las tripas de cerdo, o la ternera y las patas cocidas, sumérgelas en un jarabe, no sé cómo traducir bien esa palabra, pero lo he traducido por jarabe, preparado de vinagre, sal y miel, de manera que queden cubiertas.
Vaya.
Consúmelas cuando quieras y te admirará su sabor. Oye, 2000 años de esto, ¿eh?
No hemos inventado nada, pero sí lo hemos exportado. Y eso es lo importante.
Pero lo hemos exportado, exactamente.
Y eso es lo importante. Pues nos quedamos con el escabeche y nos vamos a quedar también, que ya sabéis que siempre hablamos de producto, o en este caso técnica, culinaria. Hablando de restaurantes, he leído, somos el restaurante de la tierra, de los que habitan en ella y de los que se alimentan de ella. Y me ha encantado, Carlos. Me ha encantado. O sea,
es un lema bonito.
Es que cuando lees esas cosas dices, ¿dónde está ese rural que voy mañana mismo? ¿Dónde
pues está
rural?
Eh, está en la calle Marqués de Cubas, a espaldas del Congreso. Y es la réplica, es curioso, porque es el restaurante de un cocinero que trabajó unos años, bastantes años con Ferran Adrià en el Bulli, y que luego se ha especializado en pescados, que es Rafa Zafra, que es sevillano, y tiene, desde hace unos años tiene en Madrid un restaurante magnífico que se llama Estimar, pero que solo se dedica al pescado y al marisco, ¿no? Pescado y marisco de lujo, tratado de distintas formas. Y entonces lo que ha abierto ahora es un poco el contraste, ¿no? El lado opuesto del pescado y el marisco. Entonces lo que ha abierto es un restaurante que solo se dedica a la carne. Pero solo se dedica a la carne, pero no como un asador al uso, no como, sino que trabaja todos los tipos de carne que os podéis imaginar en todas las preparaciones posibles.
Uy, eso entonces, me encanta.
Lo mismo hay charcutería, que hay escabeches, porque también hacen escabeches,
claro.
que hacen terrinas, que hacen patés, que hacen marinados, que hacen carnes en salazón, hacen guisos en los que interviene la carne con legumbres, hacen frituras, tienen chuletas, porque tienen también parrilla. Tienen asador, han hecho un horno maravilloso donde asan lechazos y asan cochinillos. O sea, es el mundo de la carne llevado a su máxima expresión. Entonces, es impresionante por eso, ¿no? Cuántas cosas se pueden tocar en el mundo de la carne y meterlas todas en un restaurante. O sea, esto no es un asador, no es una parrilla, no es un sitio de lechazos, es un sitio de carne. Y carne entendida en el aspecto más amplio. Y muy bien. No es nada barato, pero hay un trabajo ahí de concepto verdaderamente interesante. Y encima, bueno, es que se come muy bien, que al final es lo que nos importa.
Claro.
Los conceptos se quedan aparte, ¿no?
Te iba a mencionar justo el trabajo que tiene detrás todo esto, Carlos, porque cuando te atreves con tantas preparaciones, en cuanto falles en una, ya sabes que esto te liquida.
Claro, es que es tremendo. Es que fíjate, tú estás trabajando a la vez carne de vaca, carne de buey, carne de cerdo,
sí, sí.
Carne de cordero, carnes de caza, que hablábamos antes, todo tipo de aves, jamones, o sea, tienes toda la parte de los embutidos. Bueno, eso tiene un mérito importante,
sí,
reunir
sí.
todo eso en una carta y conseguir que todo funcione y que todo sea fluido y que cada cosa que haces está buena, no es ninguna tontería.
Es complicado. Restaurante Rural, la recomendación de Carlos Maribona. ¿Estaba, Carlos, perdona que lo has dicho?
En la calle Marqués de Cubas, en el número 8 exactamente.
Calle Marqués de Cubas 8, Restaurante Rural, para los que vivimos en la tierra y nos gusta alimentarnos de ella. Que además
es un
que
buen
sí.
lema.
Además
es un
que
buen lema.
Es muy buen lema. Yo en cuanto me he asomado a ello y lo he visto, digo, ya está, ya. No me hace falta ni ver la carta. Voy para allá y ya la descubro allí, ¿sabes? Sentado en la mesa. Y el tema escabeches, esa gran exportación, el gran aporte español al mundo, técnica de conservación de alimentos. Lo traído a las cinco letras por Carlos Maribona, unas cinco letras que adolecen de momento, de cine. Un minutito más y enseguida vamos con él.